Buenos días, volvemos a estar de nuevo en nuestro espacio especial sobre Educar Educamos. Hoy hablamos sobre las redes sociales, atrapados en las redes sociales. Un fenómeno que ha revolucionado nuestra sociedad y que además ha llegado para quedarse. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Hay un sinfín de iconos y además todos los días salen nuevos y ventanas, ¿no?, que invaden nuestros dispositivos y nuestra vida en general. En ocasiones de manera incluso obsesiva. Con las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, ignorar que forman parte de la vida de nuestros jóvenes sería poner una venda en los ojos a nuestra realidad social. Las redes sociales son una potente herramienta y un peligro a la vez que hay que controlar, ¿no? Son una ventana al mundo a la que se asoman y lo que se publica se escapa para siempre del control del usuario.
Por ello, creemos que hay que enseñar a los jóvenes a usarlo con prudencia y dejar que se registren pues con una edad adecuada. Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres, se muestra contrario a la utilización de las redes sociales en exceso. Entre otras cosas porque él dice que crean adicción y que alejan de la vida real. Hacen que los niños pues no perciban la realidad tal y como es, sino como la creen en su mundo virtual. Para opinar sobre ello, una invitada de lujo hoy, Cristina Gil, doctora en Derecho y actual decana de la Facultad de Derecho de la UIB. Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por compartir con nosotras este quinto programa de Educar Educamos.
Buenos días, Vicky, María. Un placer. Un saludo para todos los oyentes de Es Radio.
Bienvenida.
Muchas gracias. Cristina, tú eres madre de 4 hijos de 16, 15, 10 y 7 años. Este tema te toca de lleno, en plena adolescencia y preadolescencia. Las redes sociales pues les fascinan, ¿no? Y pasan pues su tiempo de ocio pegados a los dispositivos, móviles, iPads. ¿Dónde han quedado esos encuentros de pandilla, ese calor del bar? ¿Es otra vida? ¿Es otra historia?
Efectivamente, sí. Nuestros hijos las usan para todo. Antes íbamos a la plaza y ahora es una pasada porque tenemos a nuestra pandilla en el bolsillo, ¿no? En el móvil y a todas las horas. Charlan con sus amigos, tienen reconocimiento social, refuerzan sus lazos de grupo. También están al día de los temas que les interesan, ¿no? A partir de los influencers, ¿no? Conocen gente nueva, buscan pareja, comparten de modo fácil e inmediato fotos. Además, es fantástico, ponen filtros, etiquetan, en fin, que también las utilizan, eso sí que es cierto, para estudiar y para seguir su rendimiento deportivo, es decir, no solo para el ocio, digamos que las utilizan para todo.
Y sabemos que las redes sociales pues pueden generar, como dices también, situaciones de riesgo, ¿no?, para los menores, y aprender a detectarlas es el primer paso para su protección. ¿Qué peligros acechan en las redes sociales a nuestros hijos, Cristina?
Efectivamente, las redes sociales es un elemento potente y bien usado es un elemento beneficioso, pero también tenemos que tener en cuenta que las redes sociales tienen intrínsecos una serie de riesgos. Entre otros, por ejemplo, la falsa sensación de anonimato. Hablamos a una pantalla y, claro, nos mostramos desinhibidos, hacemos determinados comentarios, vertimos contenidos y, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo el mundo está al otro lado. Además, en redes sociales todo perdura. Nos hablan del derecho al olvido, pero el derecho al olvido es una utopía. En realidad, lo que exponemos en redes sociales va a perdurar allí siempre. El fenómeno influencer. Nuestros hijos de mayores quieren ser influencer. Esto les lleva a que expongan excesiva información, a que realicen retos peligrosos, acciones humillantes, incluso contenidos que pueden causar daños. Luego tenemos que ser conscientes también de que las redes sociales, pese a esa apariencia, no nos salen gratis, no son gratuitas. Las redes sociales mercantilizan nuestros datos personales. Esto lo podemos ver muy fácilmente a partir de la publicidad personalizada que nos transmiten, segmentan perfiles, los venden para estudios de mercado, fines electorales. Luego también existen los riesgos, por ejemplo, de suplantación de identidad. Cualquiera puede hacerse con los datos de nuestros hijos y utilizar, crear un perfil falso y emitir a partir de ahí contenidos actuando en su nombre. El peligro del grooming, ¿no? Adulto que se hace pasar por menor, está en las redes sociales, se interesa por los gustos, por las aficiones de nuestros hijos y luego lo que hace es acercarse a ellos, les pide imágenes, vídeos, incluso puede chantajearles. El ciberacoso también, que está pendiente en los colegios, pero también está en el mundo virtual, es decir, se trata de comentar y publicar de manera humillante sobre una persona. Hay que tener en cuenta y tenemos que decirle a nuestros hijos que son cómplices de ese ciberacoso si lo retuitean o lo trasladan a sus redes sociales. En cuanto al peligro también de contenidos inapropiados, como bulos, discursos de odio, amistades peligrosas, nuestros hijos pueden entrar en contacto con determinadas comunidades, por ejemplo, de personas que les induzcan a la drogadicción, o bien con comunidades que fomenten pues los trastornos de la alimentación, en fin, amistades peligrosas en definitiva que se pueden encontrar por la red. Y luego también el uso excesivo también es un peligro, les crea una dependencia que puede afectar pues a su estado tanto físico como social como académico. Lo importante es que las redes sociales es una herramienta beneficiosa, pero hay que tener cuidado, es decir, hay que ser cauto a la hora de utilizarlas, y esto se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos.
Hablas precisamente del gran potencial que tienen estas redes sociales y para nuestros hijos, ¿no? Pero que habría que tomar precauciones. Nosotros como padres, ¿no? O como todas las personas que se dedican a la educación, ¿no? También desde los colegios y universidades, por supuesto. ¿Cómo les podemos ayudar?
Bueno, a ver, yo aquí apelaría en primer lugar a la responsabilidad individual. Es decir, tenemos que acompañar, guiar, educar a nuestros hijos, no dejarlos solos ante las redes sociales. Es importante que ellos sepan que deben configurar las redes sociales con perfiles privados mejor que públicos. Tenemos que pensar que una red social por defecto nos viene con perfil público y tenemos que decirles a nuestros hijos que tienen que circunscribir, limitar la información a aquellos contactos que sean contactos amigos, compañeros, familiares, es decir, antes de que admitan una solicitud de amistad, ellos tienen que pensar si puede haber ahí a lo mejor algo oculto. ¿Por qué? Porque esta persona me pide amistad. Es mejor siempre a personas conocidas. Luego también tienen que ser conscientes de que cuanto más datos expongan, más riesgos, más publicidad personalizada, más venta de perfiles comerciales. Y luego también les tenemos que animar a que se creen una buena identidad digital. Ahora, cada vez más las empresas rastrean las redes sociales para ver cuál es nuestro pasado, y ahí está todo. Entonces, ellos tienen que ser conscientes de que cualquier contenido que vuelquen en la red tiene una repercusión futura. Tienen que publicar con responsabilidad, y algo que probablemente ni ellos hacen ni nosotras hacemos, que es pedir permiso cuando publicamos en las redes fotos de terceros. Es decir, no podemos publicar la foto del grupo de amigos si nuestros amigos no nos autorizan a publicar esa foto. Y luego, por supuesto, crear contenido positivo en general. Tenemos hijos que son buenos deportistas, que son buenos estudiantes, pues aprovechar las redes sociales para canalizar pues lo bueno, demostrar valores positivos y, en fin, sacar, en definitiva, lo bueno y lo beneficioso que tiene estar en las redes sociales, que es el mundo que le rodea. No podemos poner puertas al campo, ¿no?
Efectivamente, hay movimientos dentro de las redes sociales que se dedican precisamente a eso, ¿no? A generar contenido positivo, ¿no? Uh-huh. Para que no todo sea, pues eso, perjudicial o un mundo excesivamente superficial y esas cosas, ¿no? Entonces, hay un fenómeno también que se ha visto potenciado por las redes sociales, que es el fenómeno selfie, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un antes y un después de ese fenómeno, ¿no? Tenemos la sensación de que los niños utilizan cada vez más las redes sociales y comparten sus imágenes, pues eso, como decías, a edades tempranas, y además afectan a otras personas, etcétera, ¿no? A partir de qué edad, además de la normativa de cada red social, que suele ser en torno a los 16 años, ¿no? ¿A partir de qué edad se puede hacer esto con más garantías? Más, apelando más al sentido común, yo creo, ¿no?
A ver.
Que la legalidad.
Sí, como madre y como sentido común me preguntas, yo creo que en esto estaríamos de acuerdo. Cuanto más tarde, mejor, ¿no? Le diríamos a nuestros hijos. Esto es un poco el miedo que como madres tenemos, que también es verdad. Antes hablábamos de responsabilidad individual. En el seno de la familia también tenemos que ser cuidadosos, somos un ejemplo para ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado con los hábitos seguros en las redes, interesarnos también por su vida digital. Todo esto es importante. Pero bueno, lo cierto es que, como decíamos antes, no podemos poner puertas al campo, y los amiguitos de nuestros hijos están en redes sociales. Hablan entre ellos, se relacionan. Incluso algo que me ha pasado a mí, me pasó en su momento, mis hijos no tenían teléfono y me decían que en el propio colegio les colgaban contenidos y les hacían hacer trabajos de manera que tuvieran que enviar vídeos de unos a otros, cocinando. Es decir, el propio sistema educativo también lo requiere como herramienta beneficiosa también, pues, para estudiar y para el rendimiento académico. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es tener a nuestros hijos en una burbuja, como si fueran bichos raros, y decir no puedes tener redes sociales. Es cierto, tenemos que encontrar el equilibrio un poquito entre la madurez y, bueno, lo que significa de exposición la red social. La ley, aunque es verdad que en temas de... Porque el menor es titular de los derechos desde que nace. Estamos hablando del derecho a la intimidad, al honor, a la imagen. Desde que nace es titular de ese derecho. Otra cosa es cuándo es la edad legal en la cual él puede disponer de ese derecho, ejercitar ese derecho. En materia de menores, ya desde antiguo, desde la ley 196 de protección jurídica del menor, hay una vertiente clara, que es que a los menores hay que darles cancha para que maduren. Cancha dentro de sus posibilidades de madurez y para cada acto concreto. Entonces, todo lo que tiene que ver con menores es complejo, porque en definitiva, vosotras sabéis perfectamente que la madurez es decir, la adquisición de la madurez es algo progresivo que tú vas teniendo así como pasa el tiempo y es muy distinto, ¿no? Dependiendo de la persona, del niño y a veces del adulto también, que todavía decimos, total, no ha madurado. Total. Bueno, pues eso es verdad, sí, sí. Es decir,
y cada hijo un mundo, sí.
Exacto, es un mundo. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, para las intervenciones sanitarias, un adolescente se podrá someter a una intervención sanitaria en función de su madurez, con carácter general. Y hay en muchos ámbitos en que se utiliza este criterio de la madurez. Claro, en redes sociales no sería adecuado, porque tú no puedes saber la madurez de cada niño para enfrentarse a una determinada red social. Por lo tanto, se usa más un criterio cronológico. Un criterio cronológico que implica que a partir de determinada edad ese niño va a poder ejercitar su derecho a difundir su información personal, sus datos personales. El problema en las redes sociales es que se puede mentir. En España estamos, la regulación a la que nos sometemos es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que esto es a nivel de toda Europa, fija una edad que son los 16 años con una horquilla hasta los 13. Y luego los distintos Estados miembros tienen sus leyes particulares y dentro de esa horquilla determinan cuál es la edad apropiada. En España, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y de Garantías Digitales establece la edad de 14 años. Eso quiere decir que a partir de 14 años el niño puede tener una red social y puede difundir su información, sus fotos, pero lo que os comentaba es que es muy fácil mentir, porque cuando nos damos de alta en una red social nos piden la fecha de nacimiento y bastaría con poner una fecha de nacimiento ficticia, ¿no? Uh-huh. De manera que yo tengo 11 años, pero pongo una fecha de nacimiento como si tuviera pues 14, ¿no? Para evitar esto, las redes sociales, mediante el mecanismo también de la autorregulación, que en este sentido es bueno, lo que hacen es ir estableciendo poco a poco cautelas. Por ejemplo, Instagram está poniendo en marcha un sistema de inteligencia artificial para detectar cuando un menor está mintiendo. Y cuando se ha abierto una cuenta y no tiene la edad reglamentaria. Luego también está poniendo en marcha mecanismos para evitar que adultos puedan seguir a niños si el niño no lo sigue, es decir, si no entra dentro de la red de contactos del niño. Luego también un sistema de avisos para que aquellos adultos, cuando un menor sigue a un adulto y este adulto manifiesta comportamientos sospechosos, por ejemplo, que sigue a muchos menores, pues en ese caso saltarían avisos. Y luego también se anima a los menores de 18 años a que tengan cuenta privada. Y eso sí, como os comentaba, por encima de todo ello, lo importante es la responsabilidad, sin duda.
Uh-huh. Hablabas de antes también de dar ejemplo a nuestros propios hijos, ¿no? Para la experta de empantallados, Rocío García Leaniz, esto se traduce en crear un perfil con ellos, ¿no? Para enseñarles a que creen sus primeras cuentas en las redes sociales, ¿no? Estar cerca cuando estén navegando por internet y informarse sobre todo lo que consumen ellos mismos, ¿no? Cuando están solos en definitiva, que les acompañemos en ese uso de la tecnología, ¿no? Para que sepan manejar y para que no sepan más ellos de lo que sabemos nosotros como padres, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
Para mí, como os comentaba, eso es fundamental, porque nosotros somos sus guías, les tenemos que acompañar y aunque ellos tengan responsabilidad individual en el uso de las redes, está claro que nosotros tenemos que estar guiando, vigilando, porque en definitiva es verdad que tenemos la patria potestad sobre ellos desde el momento en que son menores, pero también es verdad que tenemos como deber y obligación velar por ellos y garantizar pues su cuidado y su asistencia.
¿Y qué hay de los padres que compartimos las imágenes de nuestros propios hijos en las redes sociales, ¿no? Cuando son pequeños?
Muy habitual, ¿eh? Muy habitual. Y ahora que llega el verano, todavía más. Vaya, sí, es verdad. Por eso digo, los primeros que tenemos que tener cuidado somos nosotros. Y al fin y al cabo, nuestros hijos también nos imitan. Nosotros, vamos, esto es una tendencia incansable, ¿no? Bueno, en derecho, la patria potestad está compartida, ¿no?, por ambos padres. Otra cosa es la guardia y custodia, ¿no?, cuando hay una crisis familiar. Pero lo que nos dice el derecho, muy brevemente, es que ambos padres la ostentan y luego, eso sí, puede actuar uno con el consentimiento tácito o expreso del otro. Y luego también está bien aquellos comportamientos según los usos sociales. Podríamos decir que esto es una foto que no atente a la dignidad del menor, es decir, las fotos habituales, son fotos que sí podríamos compartir, pero la jurisprudencia dice que hay que ser muy flexibles. Tenemos que medir a quién la compartimos, no a todo el mundo, sino a nuestros conocidos, nuestras amistades y siempre en redes privadas. El mayor problema en estos casos se da en crisis familiares, que aquí, claro, a las malas, pues nos ponemos todos, sacamos lo peor, ¿no?, de cada uno. En este caso, la jurisprudencia sí que es un poco más restrictiva. En este sentido, dice que se requiere consentimiento de ambos progenitores. Incluso ahora me viene a la cabeza una sentencia concreta de que a un padre le hicieron retirar un bebé de 18 meses, pues porque la madre se opuso y el juez efectivamente dijo que era necesario el consentimiento de los dos para que apareciera en el muro de Facebook.
Caray, imagínate hasta qué punto, ¿no?
Sí.
¿Y qué sucede entonces? Bueno, volviendo un poquito a lo de los peligros, a las sospechas de que nuestro hijo menor pueda estar sufriendo un ciberacoso.
Bueno, en este caso también es un problema de límite de derechos y hay que ponderarlos y es un tema complicado. En estos casos es verdad que el menor de 14 años tiene derecho absoluto a disponer de su información a través de las redes, tiene derecho a ejercitar el derecho a la intimidad. Pero luego en este caso en que puede haber abusos sexuales y hay indicios de que los hay, claro, los padres también tenemos que velar por su interés y tenemos que cuidarlos. También estoy pensando en un caso que se planteó en los tribunales en que una madre entró en el Facebook de su hija porque sospechaba que estaba siendo víctima de acoso sexual, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo una sentencia condenatoria, pero en vía de recurso se dijo que la prueba era nula porque la madre había entrado al Facebook de su hija y no podía entrar. Por lo tanto, una prueba nula porque atentaba contra derechos fundamentales de la menor. En este caso, hay una resolución un poco forzada porque en realidad el tribunal lo que no quería es que esto tuviera algún impacto, ¿no? Entonces dijo que, bueno, que la madre no había logrado la contraseña por artilugios informáticos, en palabras del tribunal, y que, bueno, que igual era la hija la que le había dejado la contraseña. Por lo tanto, había cierta autorización, ¿no? Pero en realidad la respuesta a la duda que planteamos y que muy bien planteáis es que no está resuelta. Es cuestión de ponderar derechos en cada caso y es complicado, ¿eh? Es complicado.
Claro, en este sentido, control parental, ¿no?, es recomendable, ¿no?
Sí.
O sea, no supone espiar ni faltar a su confianza.
Exacto. De hecho, hay otra sentencia que condenan a los padres por culpa invigilando de su hija que estaba llevando a redes sociales mensajes humillantes contra una profesora, y consideraron que debían condenar a los padres precisamente por no haber sido diligentes en el cuidado de la actividad de su hija en redes sociales. Entonces, es muy casuístico, nos encontramos con resoluciones de todo tipo, porque es complejo en realidad.
Claro.
Lo que está claro es que conviene tener una buena relación entre padres, hijos y tecnología, ¿no? Yo creo que si no puedes con la tecnología, únete a ella, ¿no?
Sí, tal cual,
es la mejor forma de afrontar los peligros a los que nos podemos enfrentar, ¿no? En cuanto a las redes sociales y adolescencia, los padres no podemos ir contra ellas, pero sí fomentar un uso racional para conjugar sus riesgos. Por otra parte, hay que tener también muy presente que en los primeros años de vida el cerebro es muy vulnerable a determinados estímulos, como puede ser un uso inadecuado de esa tecnología. Cristina, hemos aprendido muchísimo a tu lado esta mañana. Ojalá cuando llegue el momento recordemos tus consejos para aplicarlos en nuestras casas y garantizar un éxito y seguridad como debes tener tú en la tuya con tu familia. Gracias por acompañarnos esta
mañana.
Muchas
gracias a vosotros.
Y a vosotros os esperamos el jueves 24 de junio, en el que será nuestro último programa de la temporada Educar Educamos. Estamos preparando un programa y artista muy especial, ¿verdad, Vicky?
Efectivamente, a ver.
Atentos a nuestras redes porque en breve os desvelamos. Muchas gracias y feliz jueves.